que tú y solo tú sirve. Danos luz de tu palabra para verlo, entenderlo, abrazarlo. Danos claridad mental en esta noche, quitando toda barrera, todo obstáculo que pueda impedir el fluir de tu revelación, de tus conocimientos. Que tu palabra en esta noche sirva de fortaleza para nuestro hombre interior y de poder también para transformar, como dice tu palabra, mirando en ella como por un espejo, viendo tu poder, la doxa, y siendo transformados de gloria en gloria. Sea nuestra experiencia esa esta noche, Señor. Estamos para una experiencia más con tu palabra y con tu presencia. Hazlo por amor a tus hijos, por amor a tu pueblo. Y gracias, gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 está bregando con un pueblo bastante carnal. Cuando comenzó, se dio cuenta que ellos estaban como niños. Es más, dijo que eran hasta como hombres, queriendo decir que gente no cristiana. Pero cuando terminó con ellos, ya eran otra cosa. Vio su arrepentimiento, vio su convicción y pudo dar gracias a Dios por el cambio que en ellos hubo. Gracias a la palabra de Dios que les fue revelado. Nosotros con cada visita que hacemos a la iglesia, primordialmente buscamos eso, que la palabra de Dios nos transforme, nos cambie. Solo Él puede. Estamos en el capítulo 1 y el verso 12. Creo que terminamos el 12, pero vamos a volver a encajarnos con ese verso. Gloria a Dios. El verso 12, por favor. 1 Corintios 1, 12. Sí. Nos quedamos en donde Pablo está contendiendo con un malentendido, puesto que él había escuchado unos rumores de que se estaban diciendo cosas que no eran cristianas, no eran del evangelio, y él está por enderezarlo y le dice: eso que oí, a lo que me refiero es a que unos dicen que yo soy de Pablo, y otros dicen yo soy de Apolo, y otros dicen yo soy de Cefas, y otros yo a Cristo. En nuestro tiempo moderno, quizás no salen así tan directamente, pero tenemos el mismo problema. En muchas iglesias tienen el mismo problema con este asunto de a quién se sirve y a quién se adora. Pablo aquí, si lo fuéramos a poner como en nuestro día, diríamos de esta manera: yo soy luterano, yo soy wesleyano, y el otro soy presbiteriano, y el otro soy pentecostal, y el otro soy episcopal, el otro soy bautista. Cada cual tiene su propia denominación. Y en verdad, eso es por no entender que el Evangelio no se trata del Evangelio de ninguno de ellos, sino el Evangelio es de Cristo. Todas las designaciones de esta clase deben ser condenadas y también rechazadas. Solo pueden ser eliminadas y terminadas al tomar a Cristo como el único centro entre los creyentes. En otras palabras, como dice en el próximo verso, vamos con el 13. Hermano Soto, ¿me vas a ayudar con la Biblia al día? ¿No la tienes? ¿Quién tiene la Biblia al día? Sí, pero pueden prestarle, hermano Soto, por favor. Amén. Fíjese cómo pregunta: ¿está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Las preguntas son un poco directo, ¿no? Pero es para sí despertarle conciencia a la gran realidad. Ustedes y yo estamos aquí en esta noche ante esta palabra para precisamente clarificar cosas que la religión pudo haber establecido en nosotros. Cosas como estas son las que roban las riquezas divinas de los cristianos y no los dejan disfrutar a Cristo y no los dejan afirmarse en Cristo. Cuando tenemos nuestros preferidos en lo que se llama en la parte alta de lo que se llama la iglesia, porque está fuera del sentido correcto hasta cuando se dice iglesia. Lo ven como una institución humana. Lo ven como una organización humana. Pero los que tienen allá, que son apóstoles nombrados por hombres, ministros nombrados por hombres, y cada uno pues tiene su ministro favorito y tiene su apóstol favorito, y si no es el fulano que predica, si no es el fulano que habla, si no es el fulano que dirige, pues no, el otro no sirve. El que sirve es el que yo acepto, que es lo que yo quiero, el que yo prefiero. Es un problema serio, ¿sabe, hermano? Porque para lo que es Cristo, lo que es Cristo, debemos de tenerlo claro. El que nos llamó, el que nos salvó, y el que pagó el precio para ese llamado y para esa salvación, es una sola persona. Se llama Cristo. A través de lo que vamos a estar hablando esta noche, vamos a ver que esto no es cosa simple ni leve. Yo estuve leyendo en días pasados esta expresión que dijo Juan: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿De qué se trata si no es vida? Y si no estás entendido que solamente en Cristo hay vida, si no lo ves claramente, I feel for you, I'm sorry. No estás en nada. Simplemente eso, que no estás en nada. Que Dios nos ayude, que al recibir estas ministraciones de la palabra podemos llegar a ver conclusivamente, como nunca, que solo Cristo es el Salvador de tu vida. Solo Él. Aquel que fue crucificado por nosotros debe ser aquel a quien pertenecen todos los creyentes. Sin duda, tal persona es Cristo y, digan conmigo, nadie más. Asegúrate que estás diciendo lo que entiendes. Nadie más. Eso quiere decir nadie. Solo Cristo. Todos los creyentes fueron bautizados y son bautizados en ese nombre. Ese nombre, como discutíamos la semana última, vimos que ese nombre representa a Él. Cuando usted dice, los ruego en el nombre de, es como decir, le ruego como si fuera Cristo mismo quien le rogase. Así que si somos bautizados en el nombre de Él, quiere decir que estamos bautizando en Él. En el capítulo 6 de Romanos, cuando habla del bautismo, lo aplicamos solamente al agua. Pero si nos fijamos bien en ese capítulo 6, cuando dice fuimos bautizados en Él, no es en el agua, en Él, sumergidos en Él. Si tú eres cristiano, si eres de Cristo, Cristo te tomó y te sumergió dentro de Él. Estás vestido de Él. Siéntate bien metido en Él, porque ahí donde estás, es más, estás escondido con Cristo ahí adentro. El cristianismo no es El hombre siendo fiel guardando reglas. No es el hombre fiel viviendo por un código. El cristianismo significa que Cristo entró en el corazón para ser uno contigo. Qué bueno es saber esto. Es tal así que es tan metido que estás en él que nadie te saca de allí. Poquito dijeron amén. Nadie, no solamente te saca, nadie te puede sacar de allí. La vida cristiana debe de brillar por su seguridad que ofrece. ¿Me entendieron lo que yo dije? O sea que nosotros debemos ser las personas más seguras sobre la tierra. ¿En qué tú estás? En Cristo. ¿Para dónde vas? A Cristo. ¿De dónde viene? Vengo de Cristo. Voy con Cristo. Estoy con Cristo y estoy en Cristo. Donde nada. Mire, ay Dios santo. Los otros días hablamos acerca del ancla, ¿verdad? Y dice que esa ancla traspasó el velo. Entró en el lugar santísimo. Allí donde está la misma doxa, la esencia de Dios. Nuestra esperanza está ahí, anclado en Cristo que está allí. Amén. Esa es en esa roca. Gloria a Dios. Pablo está diciendo que Cristo el Mesías no está dividido. La iglesia necesita una visión fresca de esta realidad. Lo causante de las tantas y tantas divisiones que hay hoy. Me cuentan de un lugar donde hay más de 300 iglesias. Dice, da una iglesia por cada año, casi. Aunque se componen de una familia nada más, algunos de ellos, algunos 6, 7, 8, y lo llaman iglesia. ¿Y sabe por qué son así? Porque es uno. No le gustó a fulano, no está de acuerdo con sutano, por cada cosita de esa se dividieron y se formaron otra iglesia. La concentración no está en Cristo, no está en la palabra de Cristo, está en el hombre. Si el hombre es bueno, si el hombre lo hace bien conforme a ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Si no lo hace bien, pues no lo queremos, no podemos estar allí, nos separamos. Una iglesia así no produce vida, porque su mirada está en el hombre, su apoyo está en el hombre. Y en la iglesia donde está Cristo como el centro, nuestro apoyo es Él y nadie más. El verso 13 nos manda y nos lleva a concientizarnos en que Cristo es el que pagó el precio por nosotros, el que fue crucificado por nosotros, para que no estemos claudicando ni dudosos de nada. Sépanse que solamente uno fue crucificado por ti, y en ese es donde tú tienes que estar bien, bien, bien metido. Gloria a Dios. El verso implica que Pablo estaba viendo que ellos estaban reemplazando a Cristo por hombres. Hermanos míos, vale la redundancia, no pongan a ningún siervo por delante de Cristo. Por más que usted y yo estamos llamados a amarlos, a quererlos, a apreciarlos, por ser el vaso de Dios, por ser el instrumento de Dios, por ser lo que sea, no le dé el lugar de Cristo. Él es solamente siervo. Los ángeles eran rapiditos para decirle a los que querían adorarle, decía: oh, espérate, no, yo soy consiervo, yo soy el mensajero, no me adoren a mí, porque hay uno solo para eso, es Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Así que su nombre es único y su persona es única, y no pueden ser reemplazados por el nombre ni la persona de ningún siervo de Dios. Be clear, okay? Okay. Yo voy a pedir. Si Pablo estaba preocupado porque él encontró en los versos anteriores, encontró que en la iglesia había disensiones, facciones, divisiones, y él se preocupó de tal manera que tuvo que amonestarle al pueblo de esta manera. Yo creo que es tiempo que hayan hermanos que sean columnas en la iglesia, que puedan hablar ya con autoridad y decir: eso no conviene a la iglesia. Poder detener el avance de este tipo de cosas dentro de la iglesia. Personas que con toda convicción pueda ayudar a su hermanito y su hermanita y decirle: eso no conduce a la unidad. Esto degrada la iglesia. Esto rebaja la iglesia. Esto, lo que tú quieres decir, lo que tú quieres hacer, lo que tú estás haciendo, está llevando la iglesia a la degradación y a la rebaja espiritual. Esto no conduce a vida. Cuando se forman las bandas, cuando se forman los grupitos, cuando se forman los bonchitos, como decimos, Y se crea este tipo de conflictos, condenando a otros, unos condenando una banda en contra de la otra banda, y etcétera, etcétera, el grupito en contra del grupito. Son a veces como los drogadictos, las gangas, que tienen sus puntos aquí, su punto allá y su punto allá, y el uno dice: no venga a mi lado porque está frito aquí. That's my tough. Y a veces se forma este tipo de cosas en la iglesia. Pues mi grupito aquí no venga por aquí a tocarnos porque nosotros somos. No. Ah, mire. Todavía puedo. Lo voy a decir, mire. ¿Quién está en la cabina? Jonathan, venga para acá un momentito. Yo quiero hacer un ejemplo aquí. Esto se encuentra en Efesios 2:15. Quédate aquí abajo. Este hombre va a representar esta noche a Cristo. Mano Eli, véngase un momentito, por favor. Mano Soto, véngase por aquí un momentito. Que no encuentro otro más chiquito que tú aquí. No, porque son chiquitos que los llamé. Así que no se me ponga grande. Mira de frente. Un poquito más para allá. Ok, ahí. Véngase por aquí, por el lado izquierdo de él. Quédase allá, tú, a la derecha. El hermano Soto es el pueblo judío. Hermano Eli es el pueblo gentil. ¿Qué había entre esos dos pueblos? ¿Qué había, Soto? Enemistad. Si yo sacara a Cristo de aquí, véngase para atrás, Cristo, véngase para atrás. Enfréntense ustedes dos. Tú eres el pueblo, tú eres el santo, tú eres el escogido, tú eres. Tú eres el que Dios escogió, tú eres el que Dios llamó, tú eres. ¿Qué tú le dices a él? Porque es un gentil, es un es más perro, si usaba la palabra perro. Un conflicto incesante. Cristo vino. Él dijo: voy a la cruz para acabar con esta enemistad. Véngase para acá. No, tú quédate allá. Cristo lo metió en él, a este, pero no dejó esto aferrado. ¿A quién ustedes ven de allá? Porque están dentro de él, escondido en Cristo. Se acabó la enemistad, se acabó. Ahora Cristo es el que vale. Gracias, varones. Iglesia, ¿a quién tú debes ver en esta noche? Diga que está a su lado, se acabó el conflicto. En otras palabras, yo no vivo por lo que dice judío, ni vivo por lo que dice gentil. Yo vivo por lo que dice Cristo. Nosotros vamos a hacer una oración en medio de esto. estamos pidiendo a Dios, intercediendo por la unidad, intercediendo para que Dios derrame de su gracia, de su poder, de su gloria, de su esto y aquello. Y hay cosas como estas que no lo vemos, no lo consideramos como las que son impedimentos. Y es crucial, muy crucial. Yo quiero que hagamos una oración esta noche. Pongámonos de pie, por favor, en medio de este estudio. Oasis tiene que ver a Cristo y solamente Cristo. Si no, vas a pasar toda tu vida en un vacío. Porque donde entra hombre, lo que hay es un vacío. Solo Cristo llena, completa, como vamos a ver ahorita. Toma la mano de tu hermano que está a tu lado. Solo el que está a tu lado. Conéctate con uno, si no hay otro a tu lado. Queremos pedir al Señor que nos dé visión. Solo Él lo puede hacer. Queremos fluir en la unidad. Queremos vivir en esa unidad, donde Cristo sea el exclusivo. Para nosotros. Oren conmigo. Oren. Padre, impártale carga a este pueblo en este momento. Estamos ante tu palabra y estamos ante tu presencia, reconociendo que somos personas débiles, nos falta visión en muchas áreas de nuestras vidas. Señor, nos quedamos cortos en muchas áreas de nuestras vidas espirituales y lo reconocemos y lo reconocemos y lo reconocemos. A veces hacemos cosas creyendo que es normal o no tiene ninguna consecuencia. Pero cuando miramos en tu palabra y vemos donde estas mismas cosas son impedimentos para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro avance espiritual y para nuestra madurez espiritual, Señor, tenemos que venir a ti de esta manera. Señor, perdónanos. Si Oasis te ha fallado, te ha faltado en esta parte del crecimiento, Señor, perdónanos. Ay, Dios. Si ha habido cosas igual de grupitos y de bandas y de separaciones y divisiones y disensiones y lo demás, pedimos, Señor, que nos perdones y que tú arranques de cada corazón este tipo de espíritu, esta clase de espíritu. Porque como hemos demostrado en esta noche, Señor, estamos todos en un Cristo, en ti como Cristo. Y que no es el hermano ni la hermana que vale ahora, sino Cristo. Y nuestra atención y nuestra dirección y nuestro proceder debe de ver con Cristo lo que tú dices, Señor, lo que tú mandas, Señor, lo que tú ordenas, Señor. En el nombre de Jesús, venimos en contra de todo espíritu de división. Ay, Señor, de todo espíritu de disensión. Venimos en contra de todo espíritu que causa todas estas cosas en tu pueblo, que obstruye la unión del Espíritu, la unidad en el Espíritu. En el nombre de Jesús declaramos que sí somos uno en Cristo Jesús. Llévanos a ese lugar. Oasis quiere crecer. Oasis quiere avanzar. Oasis quiere estar donde tú puedes fluir a través de ella, dar testimonio y expresar la gloria de Dios. Gracias, pues, Señor, en esta noche por escucharnos y por respondernos. Señor, que esta palabra sea plasmada en el corazón y en el espíritu de cada uno de que están oyendo en esta noche. Y pongan atención y puedan poner atención a esta verdad y esta realidad para hacer la aplicación de vida, Señor. Oh, que tu espíritu pueda traer la convicción necesaria a cada uno de nuestras vidas. Que los que vengan aquí puedan tocar esa realidad de la unidad en Cristo Jesús. Y gracias por bendecir a Oasis, gracias por ayudarnos, gracias por concientizarnos y gracias por hacernos lo que es tu palabra, un pueblo para ti, que vive para ti, que te refleje a ti, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Es que no queremos hablar por hablar, ni enseñar por enseñar. Queremos entrar en la realidad de la palabra. El verso 14. Pablo se está más bien diciendo que él no bautizó a ninguno de ellos, excepto a Crispo y a Gallo. Y lo dijo porque tenían un pensamiento acerca de Pablo que él quería borrar. Y él, para que vean que él no estaba envuelto en ningún tipo de secta ni de partido, él dijo, para que no vayan a creer que yo estoy haciendo cosas por mi cuenta, para mí, sépanse que yo no estoy en eso. De hecho, no he bautizado a ninguno excepto estos dos. Y en el otro verso, se le había quedado uno. Me estuvo curioso esto. El 14, 15. De modo que nadie puede decir que fui bautizado, que fue bautizado en mí, mi nombre. ¿Qué? Ahí es donde se defiende. No, yo no he bautizado, yo no pertenezco a ninguna secta ni en un partido religioso ni similar. No me pueden acusar de hacerla en mi nombre, porque es en el nombre de Cristo solamente, no en el nombre de Pablo ni de nadie. El otro verso ahí fue donde él reflexionó y dijo, bueno, también bauticé a la familia de Estefan. No le consuela saber que Pablo también se le olvidaba. Eso me consoló mucho. La parte humana de Pablo salió ahí. También bauticé a la familia de Estefanas fuera de estos. Y no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Eso es muy humano. Ok. Próximo verso. Lean. Ay, hermanos, aquí hay rico material. Cristo no me mandó a bautizar. Pónmelo en inglés, por favor. Mano Soto, déjame escuchar la versión suya, por favor. Póngase donde lo puedan escuchar todo, porque es... Esa palabrota que tú quieres que soy. Bimbombante. Sí, como dice la suya. Eso está bien. O sea, no es, él no estaba por impresionar, estaba por comunicar que la gente viera que era Cristo, el Cristo de la cruz. Okay. El apóstol dice que él no fue, como dice aquí esto en el amplificado, porque Cristo el Mesías me mandó no a bautizar, pero a evangelizar, por predicar las buenas noticias, que es el evangelio, y que no con elocuencia verbal, para que la cruz de Cristo no sea deprivado de fuerza o de poder y vaciado de su poder y rendido en vano, sin fruto, vacío de valor y de ningún efecto. De inmediato usted puede ver que esto es cosa que sucede, que personas les gusta impresionar a la gente con su palabrería, con su elocuencia y en fin, tú estás preguntando, bueno, ¿qué dijo? Pablo quería asegurarse de que el que fuese comunicado a la gente, a su audiencia, era Cristo. Simplemente, sencillamente, exclusivamente Cristo. Sin rodeos, sin muchas cosas. Es el evangelio de la cruz que estamos. Cristo de la cruz es el que te salva. Hay un pensamiento. Dice que el apóstol Pablo no fue enviado a bautizar de modo formal a las personas, sino a predicar el evangelio, ministrando a Cristo a otros para producir la iglesia como una expresión de Cristo. O sea que lo de él era predicar a Cristo para establecer la iglesia, para producir esa iglesia, una iglesia que pueda expresar la gloria de ella, la gloria de él en su iglesia. O sea, sí, o sea que lo que él quería hacer es de demostrar que el Cristo que él predica tiene un cuerpo que se llama la iglesia, y que esa iglesia él mora con toda su plenitud. Hello. Mira, cuando miramos esto, tenemos que admitir que estamos lejos, ¿verdad? Pero no estamos muy lejos para poder acercarnos. Dile que está a su lado, no estamos muy lejos que no podamos acercarnos. Porque la obra de Dios es así, Él hace obras rápido. I will do a quick thing. Mire, mire esta palabra. Pablo está predicando, ministrando a Cristo para que produzca esto. Efesios 1:23. La iglesia debe tener metas. La iglesia debe estar procurando llegar somewhere, get somewhere. No en el status quo, que quiere decir en lo mismo todo el tiempo. Porque hay lugar para avanzar en Dios. Hay lugares más altos, más elevados, para uno llegar a disfrutar y a conocer las riquezas inescrutables que existen en Él. The same thing all the time, same thing. Personas estancadas que no avanzamos, que no llegamos a ser algo mejor de lo que fuimos ayer, etcétera, etcétera. No, la iglesia está llamada a crecer y a expresar cada día más la gloria de Dios. Dime, hermano Soto. Espiritual, por si. Ay, Dios, sí, yo sé. Ay, yes. Eso es magnífico, Pablo. Espiritual. Ah, sí. Cuando se habla de crecimiento, lo aplican todo a lo material. Así que vale la salvedad. Estamos hablando de crecimiento en Cristo. La iglesia creciendo en Él. No con cosas. Sino estamos hablando de bendiciones espirituales. Y Él nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Mira lo que Pablo quería que la iglesia llegara a expresar. Lean. Esta que es su cuerpo. Eso quedó corto para lo que yo quiero traerle. Mire lo que dice aquí ahora. La cual es, número uno, exprésale esto, porque cuando expresamos muchas veces las palabras, se nos quedan mejor registrados. Mire que está a su lado. somos el cuerpo de Cristo. Quiere decir que Cristo es la cabeza y todos nosotros estamos pegados a Él para formar ese cuerpo. Hay un misterio grande en esto, ¿sabe? Usted no sabe, quizás no sabemos hasta dónde llega eso de ser el cuerpo de Cristo. Algo hermoso, un día. Cuando hayamos llegado un poquito más allá, vamos a llegar a eso. Porque eso es absolutamente glorioso. La manifestación de ese cuerpo pegado a esa cabeza, la manifestación de ello. Ay, Dios santo. El universo queda corto, pequeño, comparado con lo que será esa gloria. Por eso que Pablo hablaba en esos términos. Decía, nosotros cosas que ojos no han visto, que no. Wow, están ahí. Wow. ¿Usted se imagina Cristo la cabeza en su omnis y nosotros como el cuerpo de Él pegado a ese omnis? En manifestación real, no con cuerpos así. No, espérate. Es que Pablo estaba tan grande lo que él había visto, que él no tenía palabras ni para expresarlo. Pero anyhow, aunque no hemos sido manifestados todavía como eso, lo que vamos a hacer más tarde, pero la realidad es que lo somos hoy. Y eso no lo cambia nadie. Qué bueno que el diablo no puede meterse aquí, ¿verdad? Con todo con lo que él nos aflige, y con todo con lo que él nos tienta, con todo lo que él hace para evitar que nosotros lleguemos a eso. Mire, lo vimos en los primeros versos. Dios confirma que nosotros estamos establecidos en Cristo y que Él nos asegura que vamos a llegar allá a su presencia. Ok, bueno, Pablo quiere que nosotros veamos eso. Entonces, ¿qué es su cuerpo? ¿Qué es su cuerpo? La plenitud de Él. Quien lo llena todo en todo. Cristo y algo más. Cristo solo llenando todo en todo. Déjame ver si lo dije bien. Cristo solo llenando todo en todo. No. Dígalo conmigo otra vez, duro. Cristo solo llenando todo en todos. Ahora le voy a dar un secreto. Usted ve ese todo en todo. Esa palabra segundo, en todos, quiere decir en todos los creyentes. El cuerpo se compone de muchos creyentes, muchos miembros. Y Él lo llena todo en cada uno de nosotros. Ay, 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 ay. Qué bueno es saber que Cristo completa. Mira a ese hermano que está a su lado y dile, Cristo te completa. You really mean that? Yo no he visto una sonrisa en muchas caras. ¿Qué pasa? ¿No están viendo esto? Porque en este cuerpo, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, la realidad es esta. Hello, la realidad es esta. En este cuerpo mora, vive la medida completa, no la mitad de Cristo, sino la medida completa de Él. Cristo no está en su iglesia en 25 ni 50 ni 75%. Él está en su iglesia 100%. La medida completa de Él está en su cuerpo. No se ha manifestado todavía lo que somos, dice él, Pablo, en Colosenses 3. Todavía no sabemos lo que somos, o no nos vemos como seremos, pero sabemos sí que cuando Él aparece, seremos tal como Él es. Oh my God. Ay, ni la muerte, digan, ni la muerte puede detener eso, ni la muerte lo puede parar, no lo puede cambiar. Porque si mi cuerpo está en polvo, del polvo se recoge para estar ante Él. Cuerpo nuevo. Gloria a Dios. Ah, mira. Y dice, la medida completa de Él está en nosotros, quien hace. Esa medida hace todas las cosas completas. He makes everything complete. Somebody, Soto, dígame eso en español ahí bien claro. He makes everything complete. ¿O Él completa todo? ¿Cómo es? Ay, Cristo, ¿y algo más? Entonces dice, y Él llena todo, everywhere, en todas partes, ¿verdad? Consigo mismo. Usted sabe que cuando yo veo eso, yo recuerdo al pobre David. David quiere hacer una morada para Dios, un templo para Dios. Él quería encajar a Dios ahí. Box him in. ¿Cómo se dice eso? Ok. Y él le dice, Señor, permítame hacer una casa para ti. Primero le dijo, mira, tú no me puedes hacer casa porque las manos tuyas son muy sangrientas. Tú no puedes hacerlo. Pero aún, le dijo, aún que tú lo hicieras, ¿qué tú crees? Déjame decirte algo, David. Los cielos de los cielos, en el Amplified Bible dice, y las extremidades de los cielos no pueden contenerme. ¿Y tú me quieres meter en un cajoncito de eso? O sea que el universo está lleno de Él. Él lo tiene llenito de Él. Y sobresale porque es muy pequeño para Él, el universo. ¿No te sientes privilegiado en esta noche de saber que ese es el Dios que está dentro de ti? Pero no te pongas tan triste cuando te digo estas cosas. Es tiempo de alabar a Dios y de dar gloria a Dios y decir sí, gracias Señor, con una sonrisa en la cara. ¡Aleluya! ¡Ese es Dios que está en mí! Por eso que el Evangelio es importante ser enseñado, porque si yo me dejo llevar por lo que se dice solamente en términos de producir gloria a Dios y aleluya y bailar y saltar y tener un momento de gozo sin tener esto en el fondo de mi ser, cuando me fallan las emociones me quedé en nada. Pero con esto en el fondo me pueden fallar mis emociones y no estoy hundido, porque sé que esto no se trata de un sentir, esto se trata de una verdad que es más que verdad, que es una realidad. Eso mismo es. Eso es. Para que esa iglesia sea formada, establecida. Yo voy estableciendo, Señor, pero dame palabra, por favor, para expresarme. Porque es que esto es demasiado y yo no tengo cómo expresar esto, yo no tengo cómo comunicar esto. Miren, mi visión, que yo creo que ya ustedes lo están conociendo, es ver una iglesia de donde sale, oiga, de donde sale una realidad de vida sobrenatural. Mire, que el fluir de lo divino sea algo, escoja esto, normal. ¿Me entendieron eso? Que vivamos en un plano donde lo milagroso sea algo sin empujar, sin luchar, sin hacer un montón de cosas y de cosas para adquirir. No, sino que sea una cosa como comer un buen plato de comida y disfrutarlo, cosa que es normal, que los milagros fluyan normal, pero que también hayan hermanos que enfrenten las situaciones de la vida normalmente, con la fortaleza que llevamos por dentro del espíritu. Enfrentar esto, aquello, lo otro sería como comer un pedazo de pescado. Mira a lo que me refiero. Ay, Dios santo, Padre. Y tengo un texto más, mire. Jacob, adiós, Josué y Caleb. ¿Qué ellos vieron? ¿No fueron los mismos que vieron los otros 10? Lo mismo, tenían todo el mismo el cuadro al frente de ellos, gigantes, anaseos. Sin embargo, esos 10 no tenían la visión que tenían Josué y Caleb. Su visión vino de la palabra de Dios, porque dijeron: es lo mismo, les he entregado. Y ellos lo sabían. Sí, pero estos dos creyeron a Dios. Y mira lo que dijo: esos gigantes no solamente son como langostas, pero serán como pan. Vamos a comer. Y estamos diciendo: Señor, que podamos ver los problemas de la vida y comerlo para fortaleza nuestra. Normal, normal. Pablo quería ver la iglesia como en Efesios 3:19, y terminamos con este. Efesios 3:19. Y no se crea que esto es producto de hombre, esto es producto de Dios. Esto no lo hace ningún hombre, por más que hace y hace y brinca y salta y habla y predica y enseña. Esto tiene que ser que Dios lo haga en usted y en mí. Mira lo que dice ahí. Pablo predicaba el evangelio en fin. Wow. Okay. Ahí sí. Dime cómo dice el. Con este terminamos por esta noche. El 19. Ayúdame con este, para que you can really, y esa palabra really es que él quiere hacerlo llegar a ver de que hay sustancia aquí, que hay realidad aquí. Dice: para que puedan verdaderamente llegar a conocer prácticamente, pero por medio de experiencias personal, por uno mismo. That's it. En otras palabras, él quiere que tú experimente el evangelio. O sea, Cristo se recibe por fe, ¿ok? Pero la vida de Cristo que entró en ti es tan y tan y tan y tan grande, tan poderoso, que es imposible que tú no vivas esa vida como una experiencia. O sea, es imposible que esa vida no produzca en ti una experiencia profunda. ¿Cómo tú vas a tener al Cristo que llena el universo, te llena a ti con una medida completa de su presencia, y tú no vas a experimentar algo? ¿Cómo tú vas a ocupar en tu ser el amor que no tiene fin y no vas a experimentar algo de ese amor? ¿Y así? ¿Cómo esto se logra? Lo que estábamos comunicando el domingo, llenándote de la palabra, llenándote hablando de Él, cantando de Él, poniendo atención a Él, conversando de Él, ocupado tu mente en Él, y tú ves que eso va, la iglesia va creciendo en esa intimidad con Él, por medio de experiencia para ti mismo. Ese amor de Cristo que sobrepasa mero conocimiento. O sea, Pablo dice, no es por tú decir yo amo a Cristo o Cristo me ama. No. Eso es leve. Él quiere llevarte a una profundidad, a una realidad más profunda de la existencia de ese amor, de la realidad de ese amor. Él no quiere que tú vivas ese amor sin experiencia, sino con y por experiencia, para que sean llenos a través de todo tu ser. Oh my God. You know what is throughout your whole being? ¿Qué quiere decir a través de todo tu ser? Come on, ayúdenme. Cuando dice a través de todo tu ser, ¿qué entienden por eso? ¡Ay, yes! Me gusta esa analogía. Como la sangre que corre por todo tu ser quiere que tú tengas una experiencia completa interna. Come on, people, come on. Hay más en el Evangelio para adquirir, para recibir, para obtener, para gozar, para disfrutar. Míralo aquí. El amor de Dios te puede llenar completamente y por todo tu ser como la sangre que corre por tus venas. Come on, dile al que está a su lado, go for it. ¿Cómo que se dice en español? Go for it. Amén. Para que sean llenas a través de todo tu ser hasta todo recibir, hasta recibir toda la plenitud de Dios, the fullness of God. En un ser humano, yes, en your spirit. Aleluya. Y que tú puedas tener la medida más rica de la divina presencia. Que tú puedas tener la medida más rica de la presencia, la divina presencia de Dios. Yes. Cuando esa presencia te toma a ti, me toma a mí. Mira, mídelo con un culto nada más cuando tú sientes la presencia. ¿Cómo te pones? Hello. ¿Cómo te pones? ¿Qué tú sientes? ¿Aquí alguien ha probado la presencia de Dios en un culto? Lo número uno, te eleva, ¿verdad? Segundo, te sientes liviano, ¿verdad? Tercero, primero, hay una paz que inunda tu interior. Ay. Te sientes también un gozo. Te sientes algo inexplicable. Ay, Dios. Y eso es así. Imagínate que Dios te ve así. Oh, si la iglesia deseara esto más de lo que desea la jipeta y la casa y la cosa y la cosa y la cosa y la cosa. Si desearan esto. Pero voy a decir un secreto. Cuando esto esté fluyendo en ti, las demás cosas fluyen así. Y vamos a ser como Abraham y como aquellos que muchos hablan, ah, la riqueza de Abraham. Mira, Abraham no tenía su mente en riqueza. Y le fluía así. Pero él, para él, eso era secundario. Hasta cuando Dios lo mandó a la tierra y entró a la tierra y recibió lo que recibió, él dijo, pero es que yo no estaba esperando cosas materiales, yo no estaba hablando de cosas de una ciudad terrenal, yo estaba pensando en una ciudad donde su arquitecto no fuese terrenal, porque él tenía la mente en las cosas divinas, y él está lleno de ganados y lleno de posesiones y lleno, y para él nada, y multiplicaba las ganancias, él nada, porque cuando el corazón está en Dios, Dios puede bendecir, porque te deja entender eso de que donde está fluyendo la bendición, poco vale lo terrenal para ti. Y Dios no puede bendecir a su pueblo porque su corazón está en eso. Pero si tu corazón está en esto, ser lleno de la presencia de Dios, y tu búsqueda está ahí en eso, dice, busca primeramente el reino de Dios y las demás cosas vendrán. Digan conmigo, vendrán por añadiduras. Y puedes llegar a ser un cuerpo completamente lleno y inundado. Diga conmigo, llenos y inundados. ¿De quién? De Dios mismo. Yeah, yeah, that's, I love that. Yeah. Es como dice, la misericordia correrán detrás de ti, pues las bendiciones correrán detrás de ti, y tú recibirás para dar y impartir y dar mientras tú sigues creciendo en esa gracia, en esa experiencia con Dios. El evangelio es rico, ¿verdad? Y con esto que acabamos de hablar esta noche, ¿qué le importa a uno si uno no tiene esto, aquello? ¿Qué le importa? Uno está tan satisfecho y tan lleno de lo divino, de lo alto, de la paz, del gozo celestial. ¿Qué importa si no tengo? La vida feliz, dice la Biblia, no consiste en tener posesiones, sino en tener una buena relación con Dios y tener gozo y paz que produce el Espíritu de Dios, porque ahí está la gloria en ti fluyendo, ¿eh? I want it, yo lo deseo. Vámonos, tiempo se acabó. Richard Calwood, cuando tú predicas el evangelio, ¿con qué propósito lo estás predicando? A nosotros, cuando tú predicas el evangelio, ¿con qué propósito? Dios nos ha hablado en esta noche a los ministros, como a cada uno de nosotros aquí. Procure que cuando hables de Cristo sea entendido que Él es el exclusivo y que Él es más que suficiente, porque Él es el que lo llena todo, en todo y en todos. Vamos a estar en pie. Espero que sí. Espero que nuestros oyentes, nuestra audiencia cibernética, pudo entender en esta noche la palabra comunicada, y que hayan podido disfrutar de este momento que Dios ha estado ministrándonos. Que la paz de Dios sea con cada uno. Hasta el jueves en la noche, donde volveremos a ministrar la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Amén.